En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico que cada semana Capital Radio dedica a uno de los motores económicos más importantes de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al turismo. Le saluda Erika Ramírez y todo el equipo técnico que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Mor.
Olvide sus problemas.
Tanto si desempeñas tu actividad dentro del sector turístico como si no te dedicas profesionalmente a ello, te damos la bienvenida a tu bungalow. Te animamos a que nos acompañes en este viaje que preparamos cada semana para adentrarnos en una industria que representa en nuestro país casi un 12% del Producto Interior Bruto. Hoy queremos dedicar nuestro bungalow 103 a hablar de qué sucede cuando se comete un delito dentro de un avión. Lo cierto es que a bordo de aviones hemos tenido todo tipo de situaciones. Parejas que se pelean o, por el contrario, se las ha encontrado en situaciones demasiado cariñosas. Personas que deciden fumar en los baños del aeroplano. Viajeros que beben demasiado alcohol para sobrellevar el miedo a volar. Bueno, todo esto seguramente nos ha hecho sonreír o sorprendernos. Pero, ¿qué pasa cuando se comete un delito grave dentro de un avión? ¿Qué protocolo se sigue? Bueno, pues para hablar de todo esto y más, hemos invitado a nuestros estudios a José María Vázquez, piloto ya retirado, con más de 40 años de vuelos en su trayectoria profesional y expresidente del SEPLA, el Sindicato de Pilotos Españoles. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos encantadísimos de tenerle con nosotros. Bueno, José María, si le parece bien, antes de hablar con usted, vamos a conectar con la redacción de Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. En ella se encuentra Carla Torres y con ella vamos a conocer cuáles son los titulares más destacados de los últimos días. Muy buenas tardes, Carla.
Muchas gracias, Erika, por invitarnos a Bungalow 103.
Bueno, comenzamos nuestro repaso semanal de los titulares más destacados y abrimos con nuestro boletín con buenas noticias para los turoperadores alemanes, ya que anulan el impuesto sobre las vacaciones. Cuéntanos, por favor, los detalles.
Así es, Erika. Finalmente, el Tribunal Federal de Finanzas de Múnich, BFH por sus siglas en alemán, ha anulado la sentencia del Tribunal Financiero de Münster sobre el conocido impuesto de vacaciones, que en tanto temen los turoperadores alemanes. El Tribunal Financiero de Münster dictó como legal la aplicación de la tasa comercial sobre el alquiler de las habitaciones de hotel en los viajes combinados en el año 2016. No obstante, el turoperador de experiencias deportivas, Frost Sport Reisen, apeló contra este fallo. Lo cierto es que esta resolución ha sido muy esperada por la industria turística, ya que tanto asociaciones como operadores turísticos se han movilizado contra la tasa. Y es que el sector turístico alemán estimó una carga adicional de 230 millones de euros por este impuesto, así como que cerca de 2.500 operadores se verían afectados, lo que pondría en riesgo miles de empleos.
Bueno, y de Alemania nos vamos hasta Dubái para conocer por qué los hoteles pierden el monopolio del alcohol en este país. Cuéntanos, por favor.
Sí, hasta ahora los turistas que visitaban este país solo podían consumir alcohol en lugares designados para ello, como hoteles, restaurantes y clubes. Pero a partir de ahora, los viajeros que recalen en este destino tendrán permiso para adquirirlo y consumirlo libremente. Eso sí, tendrán que pedir una licencia para ello. Este documento se les entrega sin ningún tipo de coste adicional y tiene una validez de 30 días. Aunque desde el gobierno de Emiratos Árabes Unidos hayan tomado esta decisión, cabe recordar a los oyentes que es un delito punible beber o estar bajo la influencia de alcohol en público.
Muchas gracias por esta información. Cerramos nuestro boletín con una noticia sobre accesibilidad, y es que los hosteleros de Puerto Real en Cádiz incluyen versiones en braille de los menús, ¿no?
Sí, como bien apuntas, los hoteleros de este municipio gaditano han dado un paso más allá en lo que a accesibilidad se refiere, y es que han incluido una versión de los menús en braille, pensando en los comensales con discapacidad visual. Esta medida fue propuesta por una madre de un niño de 10 años con visibilidad reducida y, tras ser respaldada por la ONCE, ha sido implantada en varios locales de la zona.
Bueno, pues muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas, por supuesto, en clave turística. Carla Torre, desde la redacción de Turinio.
Un saludo.
Ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews, la publicación de referencia para profesionales del sector turístico. Encuéntralos tecleando T de Turismo en tnews.es. Bueno, y como les estábamos comentando anteriormente, hoy hablamos en nuestro bungalow sobre qué sucede cuando se comete un delito en un avión. Y para ello nos acompañarán vía telefónica Nerea Cañas, abogada aeronáutica y vicepresidenta del Comité Legal de IFALPA, Borja Gallegón Rubias, piloto de vuelos comerciales, Fernando Marián, supervisor del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias y también representante de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. Y bueno, aunque vamos a contactar con ellos más adelante, ahora queremos aprovechar la compañía en los estudios de Capital Radio de José María Vázquez para que nos explique, desde el punto de vista de la autoridad máxima de a bordo, cómo se procede ante este tipo de situaciones. José María, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿cuántos vuelos calcula usted que ha podido hacer en su vida profesional?
Pues es un dato que no tengo ni la más remota idea, porque nunca se me ha preocupado de hacerlo. Lo que sí puedo decirle es que tengo unas 20.000 horas de vuelo aproximadamente, de las cuales unas 17.000 son de comandante, y el resto tengo escasamente unas 600 de segundo piloto, porque yo procedo del ejército, y entonces cuando me incorporé a la aviación comercial, pues ya tenía bastante experiencia. En los aviones, en el ejército, volé aviones de combate, con lo cual tampoco son muchas horas que se hacen anualmente. Entonces tenía unas 2.700 o cosas así. Total, unas 20.000 más o menos, que no son muchas para un piloto profesional, aunque yo solamente he estado 28 años, digamos, como piloto civil.
El resto ha sido... ¿Solo? Bueno, ¿eso de solo?
Digo solo porque hay gente que ha empezado con 20 y pocos años y ha terminado con 65. Entonces, comparativamente con ellos, lógicamente he tenido mucha menos actividad dentro de... Luego también he tenido algunas actividades, como mencionaba antes, de temas sindicales, que sin estar liberado, que nunca he estado liberado, han producido que no haya podido volar al 100% lo que volaban el resto de los pilotos, aunque me acercaba mucho.
Uh-huh. Bueno,
el número de vuelos no te he contestado, no puedo hacerlo porque no lo sé, ahora mismo, muchos.
Muchísimos, muchos. Suponemos todos que son muchísimos. Muchos. Nombraba su experiencia como piloto de combate. ¿Qué diferencia hay entre un avión de combate y un avión comercial?
Pues, bueno, aunque no sea la diferencia, pero vamos, para hacer una relación, aunque no sea exacta, es la que hay entre un piloto de... rallies, por decirlo de una manera, o piloto de Fórmula, si no quieres Fórmula 1, porque son muy escogidos, Fórmula 3, que es más común, o una Fórmula, algún tipo de Fórmula que se corre en circuitos, y lo que hay, pues llevando un autobús o una guagua, como yo, se dice aquí en Canarias, ¿no? Uh-huh. La diferencia principal es que en la aviación de combate los pilotos están concienciados para, antes de entrar en combate, saber cómo salir de ella, en principio, cómo salir de esa situación, si la situación se torna desfavorable. Y que en principio se prima una cierta agresividad, calculando los riesgos en los cuales uno se enfrenta. Y cuando uno es piloto de aviación de transporte, y sobre todo si transportas pasajeros, digamos que la máxima prioridad es la seguridad que hay que dar a los pasajeros. Hay que pensar que el pasajero que estás transportando realmente ha cambiado el salón de su casa por un salón volante, y que lo que quiere es la máxima comodidad, el máximo confort, las menores demostraciones de pilotaje, es decir, el mejor piloto es aquel que no se nota que va. Uh-huh. Y no hay que hacer ningún tipo de demostración, hay que llegar a tiempo, hay que hacer que sea al mismo tiempo para la compañía, que sea económico y que sea rentable, y por supuesto que sea seguro. Son prioridades diferentes. Uh-huh. Pero es cuestión de cambiar el chip. No es difícil, solamente hay que pensar un poco y adaptarse a las circunstancias.
Uh-huh. Bueno, ¿ha vivido usted alguna situación en la que se haya puesto en peligro la seguridad del avión?
Nunca. ¿Combate? ¿Piloto militar o piloto civil?
No, me refiero en este caso a...
¿Piloto civil?
Piloto civil.
No. A ver, hay situaciones que podrían entrañar riesgo, pero nosotros utilizamos un lema que vale para cualquier profesional, pero que nosotros lo aplicamos para nuestro tema. Siempre decimos que el mejor piloto es aquel cuya extraordinaria cabeza le impide meterse en situaciones de las que solo le podría sacar su extraordinaria habilidad. Uh-huh. Lo que he dicho antes.
Muy es buena frase.
Pero que es aplicable a cualquier otra profesión, lógicamente. Es decir, hay que evitar las situaciones en las cuales tenemos que hacer algo excepcional para salir de ellas. ¿Eso qué significa? Que hay que estar alerta ante todo lo que ocurra, y que al menor indicio de que hay una complicación posterior, pues intentar evitarla, obviarla o minimizarla. Uh-huh. Cuando sobre todo es inicial. Cuando uno ya se mete y se deja llevar, los accidentes realmente son un encadenamiento de circunstancias y en muchos casos es porque no se ha tomado una decisión acertada en los momentos del principio, antes de que llegase el accidente, lógicamente.
Uh-huh. Es que no se ha prevenido lo suficiente.
Bueno, el entrenamiento de los pilotos está basado precisamente en detectar tempranamente, y todos los protocolos que tenemos en el mundo de aviación intentan detectar pronto cualquier anomalía, cualquier malfunción, partiendo de la base de que todo lo que está en el mundo, incluido el mundo de la aviación, tiene factor humano, desde el momento del diseño, la comprobación, la certificación y luego el operador. En muchos casos se le echa la culpa al escalón final, que es el piloto, cuando en realidad a lo mejor ese mismo factor humano, aparte de en el piloto, también está en la fase de diseño, está en la fase de comprobación, en quien hizo todas las listas de comprobación, en las certificaciones, que no han sido lo completas ni necesarias en un momento determinado. O sea, es una cadena completa. ¿Qué pasa? Que cada vez hay una serie de capas que, si se detecta prontamente, pues evitan que vaya a la capa siguiente.
Uh-huh. Bueno, pues me sorprende, porque durante todos sus años de experiencia laboral, que no haya tenido nunca usted una situación así de peligro. Ha tenido mucha suerte porque hemos contactado con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y, según los datos que nos han enviado en España, ha habido un incremento significativo de pasajeros conflictivos en los últimos años. En 2016 se registraron 546 casos, en 2017 549 y el año pasado 862. Yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos cada vez más alterados?
No, a ver, es que la pregunta que me has hecho antes, si no recuerdo mal, me has preguntado si he tenido circunstancias que pusiesen en peligro. Una vez que un pasajero conflictivo normalmente no pone en peligro casi nada. No puede poner el orden a bordo del avión. Solamente en casos muy extremos puede poner en peligro a lo que es la aeronave. Yo te contesto que no he tenido casos. He tenido pequeños incidentes a bordo. Uh-huh. Ha habido incidentes con pasajeros conflictivos, efectivamente. Pero son muy pequeños, muy pocos, la verdad, para otros pasajeros que he transportado. Y en peligro realmente ha habido situaciones potencialmente peligrosas, pero que las detectamos a tiempo, con lo cual no hubo riesgo. Uh-huh. No hubo riesgo real de que pasase nada.
¿Y cómo se procede ante este tipo de situaciones que tienen una cierta gravedad? ¿Cuál es el protocolo a seguir?
Vamos a ver, es que vamos a acotar un poco, si no te parece. ¿Sí? Cuando hablamos de temas de delitos o de cosas de estas, en lo que más hemos hablado de peligro, yo hablaba de peligro general en la aviación. Cruces entre aviones, problemas de tráfico aéreo, malos entendidos, eso es una cosa distinta. Cuando me estás hablando de pasajeros conflictivos, si es que te refieres, si te refieres exclusivamente al tema de pasajeros, el pasajero conflictivo se manifiesta enseguida. Muchas veces en la zona de embarque ya directamente ya empieza a ser conflictivo en muchos casos. Y muchos lo que hay que hacer es no aceptarlo a bordo. En otros casos, una vez que ha entrado dentro del avión y ya se ha manifestado, si todavía no ha despegado el avión, podremos proceder a un desalojo en un momento determinado, aunque sea que haya que retornar al parking de nuevo y hay que desalojarlo, llamar a la autoridad competente y que lo desaloje. Si su comportamiento es anómalo, puede potencialmente afectar al resto de los pasajeros en cuanto a confort, en cuanto a que es una persona que es irascible o que tiene un comportamiento incívico, uh-huh. Pues en un momento determinado, o que está borracho, por ejemplo, que está bajo drogas o bebidas alcohólicas, en un momento determinado se puede incluso negar que entre en el avión, o una vez dentro del avión incluso se puede llamar a la autoridad competente y que lo venga a retirar si él no quiere salir. ¿Qué es lo que se procede? Pues, en principio, intentar recuperar la normalidad. Los jefes de cabina y los tripulantes de cabina están entrenados para tratar de calmarle, de que se comporte cívicamente en un momento determinado, en fin, con las mejores palabras posibles. Lógicamente, si no se consigue, y los pasajeros que están al lado, que a lo mejor son amigos suyos o son familiares, no consiguen calmarlo tampoco, se puede proceder estamos autorizados a tomar otras vías, ¿no? En principio, si hay un agente autorizado a bordo, los propios tripulantes de cabina pueden poder reducirlo. Incluso se le podría poner, en casos extremos, unas bridas para que no pueda manipular y no pueda... Pero ya digo, son casos muy extremos. A mí no se me han dado nunca, uh-huh. en realidad. Pero sé que existen esas posibilidades. Y en casos de pasajeros ya extremadamente conflictivos o muy determinados que pudieran poner en riesgo algo, pues podría procederse incluso hasta desviarse un avión a un alternativo, descenderlo, ponerlo en conocimiento de la autoridad competente local, que viniese a decir, se hiciese cargo de ese pasajero en cuestión y el resto del avión proceder a su destino. Ya digo, son situaciones gradualmente, cada vez... se pueden ir tomando distintas decisiones, pero vamos, es muy raro que haya que proceder a eso, a desviar un avión, llevarlo a un destino alternativo, cosas de estas.
Uh-huh. Bueno, me gustaría preguntarle por la legislación que se encarga de tipificar este tipo de delitos. ¿Sabe usted qué jurisprudencia se aplica?
Bueno, tenemos el convenio de Tokio, el convenio de Montreal, y luego tenemos, en España concretamente, tenemos la ley de seguridad aérea también, que protege, intenta proteger todas estas situaciones, en las que, por mucho que se legisle, casi nunca se entra en toda la casuística posible, y de alguna manera también se le da a las tripulaciones la capacidad para tomar decisiones, incluso apartándose de las situaciones previstas, siempre en aras de conseguir un bien mejor, que es, pues eso, que el vuelo acabe felizmente, que las cosas lleguen a no lleguen a mayores, uh-huh. y que haya, digamos, se utilice el sentido común. Uh-huh. Y las medidas proporcionales a lo que está ocurriendo.
Bueno, pues para conocer un poquito mejor esta legislación vamos a contactar con Nerea Cañas, abogada aeronáutica y vicepresidenta del Comité Legal de IFALPA, Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos, para que nos aporte algo de luz sobre estos temas jurídicos. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, Erika.
Nerea, perdón.
Sí, no pasa nada. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, José María.
Hola, Nerea, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, Nerea, para situarnos un poco, bueno, veo que se conocen, ¿no?
Sí, sí.
Que nacen sobre las presentaciones.
Es que al final el mundo aeronáutico es pequeño.
Muchos años trabajando juntos.
Sí, sí.
Bueno, Nerea, para situarnos un poco en lo que a la perspectiva legal se refiere, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué tiene que hacer un pasajero a bordo de un avión para que sea considerado delito como tal?
Bueno, a ver, para que sea, como comentaba José María, que nada más entrar en cabina he visto que estaba comentándolo, ¿no? La regulación internacional que se refiere al convenio de Tokio, al convenio de Montreal, hay una serie de delitos que están tipificados, pero como el abanico es muy amplio, realmente estas normas también contemplan simplemente la posibilidad de que haya un indicio de que se está cometiendo un delito, ¿no? Porque lo que es un delito en un país puede no serlo en otro, con lo cual hacer un convenio internacional que regule y tipifique todos y cada uno de los casos es muy complicado. O sea, está claro que hay cosas que son delito y quedan clarísimo para todos, pero simplemente con que haya un indicio de cometer un acto ilícito a bordo ya entran en aplicación estos convenios internacionales y la posibilidad de la tripulación, y sobre todo el comandante, de ejercer hasta medidas coercitivas para evitar que se produzca el delito si hay un indicio o que deje de producirse.
Vale, Nerea. Nerea, en informaciones publicadas por el periódico El País se aseguraba que el 60% de los comportamientos incorrectos de los pasajeros no pudo ser denunciado debido a la falta de leyes específicas en las jurisdicciones nacionales, como estás comentando, a las que están sujetas las respectivas aerolíneas.
Sí.
¿No le parece que existe como mucha ambigüedad respecto a este tipo de legislación?
A ver, es que tenemos que tener en cuenta, hay dos. Una cosa es el delito, o sea, una cosa es la legislación penal, la jurisdicción penal, y otra cosa es determinados actos que se cometen y que entran dentro de lo que es pasajeros conflictivos, uh-huh. ¿vale? Que son actos que permiten una serie de, por ejemplo, en el caso de la legislación nacional, una serie de sanciones por la vía administrativa que nada tiene que ver con lo que es la comisión de un delito, ¿vale? O sea, muchas veces se habla de delitos a nivel general, pero una cosa es un delito y otra cosa es una falta administrativa contra la seguridad aérea en la que interviene, pues que existe una legislación del 2003 en España, que es la Ley de Seguridad Aérea, que sí que tipifica determinados comportamientos que son infracciones administrativas, ¿vale? Son dos cosas diferentes, que uh-huh. a veces se confunden.
Uh-huh. Sí, claro, bueno, con el vocabulario común no podemos entrar en cosas muy específicas. Bueno, según la Convención de Tokio, solo el estado de matrícula de la aeronave tiene jurisdicción sobre los delitos, ¿no?
Sí, o sea, la regla general es que la jurisdicción aplicable es la de la matrícula de la aeronave en la que se comete el delito, ¿no? Uh-huh. Esto viene del derecho marítimo, que era de la bandera del buque, pero luego hay una serie de excepciones y por eso hay muchas veces que hay delitos que se quedan, que al final no acaban de resolverse ni en un país y en otro, porque hay una serie de excepciones en ese convenio de Tokio, que es, por ejemplo, cuando el delito que se comete a bordo de una aeronave puede causar efectos negativos en otro estado. Entonces ese estado automáticamente también tiene cierta capacidad de solicitar esa jurisdicción, ¿no? O sea, aunque la regla general es el estado de matrícula de la aeronave, intervienen otros factores en los que puede haber, digamos, por llamarlo de alguna manera informal, una lucha de jurisdicciones que puede provocar que a veces ese delito se quede sin resolver. De hecho, cuando la aeronave aterriza en un tercer estado para que se desembarque a ese pasajero que ha cometido un delito, ese estado automáticamente también adquiere una serie de obligaciones de instrucción preliminar del procedimiento penal, y luego también depende de los tratados de extradición. O sea, que es verdad que existe el convenio de Tokio, luego existe el convenio de Montreal que lo especifica un poco mejor y lo amplía, pero hay determinados casos y delitos concretos en los que hay una lucha de jurisdicciones, y si no hay acuerdos de extradición entre ambos estados, podemos encontrarnos en un limbo jurídico.
Uh-huh. José María me está haciendo señas como que quiere intervenir y que quiere hacerle una pregunta,
claro.
Pero tenemos que hacer una breve pausa para irnos a publicidad y volvemos en unos segundos.
Vale, perfecto.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife. Escápate. Más información en webtenerife.com.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Finambés. Nuestros clientes dicen...
Tener la garantía de que tienen los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no?
Invierten los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambés.com. Fácil, transparente y rentable.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Hablar de mentoring es...
Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello...
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. Siéntate, escúchanos y disfruta mientras anotas en tu agenda gastronómica momentos únicos para compartir. Los sábados a las 13 horas aquí en Capital Radio. Capital Radio.
Bueno, pues después de esta breve pausa publicitaria, seguimos en nuestro bungalow hablando con Nerea Cañas, abogada aeronáutica y vicepresidenta del Comité Legal de IFALPA. Y bueno, antes de irnos a publicidad, perdone que le he interrumpido, José María, estaba José María a punto de hacerle una pregunta, le estaba haciendo señas que quería intervenir.
No, no es una pregunta, es una matización simplemente, sí. Pero no es para Nerea, que lo sabe de sobra, es para los oyentes. Es que siempre hay que diferenciar... Es decir, que una aeronave de Estado, que es la que se mantiene, la digamos, donde solamente tienen están en vigencia las leyes de ese país, es aquellas aeronaves que pertenecen al gobierno, que tienen la bandera de España, pues como son las aeronaves militares, o aeronaves que transportan personal gubernamental, o incluso aeronaves civiles que en ese momento determinado hacen un trabajo para el gobierno determinado. Una aeronave civil no es una aeronave de Estado, quiere decir que no, aunque tenga una bandera determinada, rigen siempre al menos dos legislaciones, una la de la aeronave en cuestión, de la bandera, y otra el país que sobrevuela, y como dice Nerea muy bien, en algunos casos también el país de destino, y en algunos casos también puede entrar también la nacionalidad, el país de nacionalidad del pasajero o de la persona en cuestión. Entonces, hay que tener en cuenta esto, simplemente es una matización cara a los oyentes, no a Nerea, que por supuesto lo sabe mucho mejor que yo.
Perfecto. Bueno, Nerea, según tengo entendido, la legislación acordada en la Convención de Tokio es una de las principales fuentes jurídicas a las que se recurre a la hora de tipificar estos delitos. Sí, ¿hay, sí, sí. ¿Hay algo más?
Bueno, tienes el convenio de Tokio, luego el de Montreal, y luego hay convenios específicos que regulan pues cuestiones más en detalle. Por ejemplo, el apoderamiento ilícito de aeronaves, digamos lo que se considera el secuestro de aeronaves, tiene su propio convenio, que es el de la Haya de 1970. Hay otro convenio sobre tema de explosivos plásticos. Hay una serie de convenios, pero vamos, digamos que el convenio global general, el primero, el del 63, es el del Tokio, y luego tienes el convenio de Montreal de 1971. Esos son los tratados internacionales a los que se han adherido la mayoría de los estados.
Uh-huh. La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ha instado a España que se suscriba al protocolo de Montreal, que al parecer define las infracciones y permite a las aerolíneas llevar los casos más graves a los tribunales, sí. Cubriendo pues bueno, estas lagunas legales, por llamarlas de alguna manera, que rigen la normativa actual. ¿Por qué España no ha firmado este protocolo? Me pregunto.
No, lo desconozco, pero muchas veces este tipo de cosas internacionales tienen detrás un trasfondo político que saber, ¿no? O sea, realmente simplemente llevar un instrumento de ratificación y adherirse al protocolo. No, sinceramente no desconozco las razones, porque todo lo que sea adherirse a tratados internacionales, yo considero que es bueno, vamos, para España. Uh-huh. Sobre todo lo que aquello implique cubrir determinadas lagunas jurídicas.
Si nos vamos fuera de Europa, aerolíneas como Korean Airlines, o tras un grave incidente con un pasajero ebrio a bordo, anunció que permitirá a su tripulación el uso de pistolas paralizantes para reducir a los pasajeros violentos. O también vemos otras compañías chinas que abogan por crear listas negras de pasajeros que hayan protagonizado este tipo de situaciones conflictivas. ¿Cree usted, bueno, qué le parecen estas medidas, y cree usted que deberíamos nosotros endurecer nuestra legislación?
A ver, tema, o sea, como opinión personal mía, considero que hay determinadas medidas que pueden ser más perjudiciales que... O sea, el tema de las listas negras me parece muy buena idea. Está claro que en España, a raíz de determinados vuelos que llamamos calientes, ¿no?, que son aquellos vuelos que van a las Baleares en verano, ¿no?, que José María lo conoce muchísimo mejor que yo, ¿no?, es verdad que el comportamiento del pasajero de 50 años atrás, 40, 30 años atrás hasta ahora ha cambiado. Mucho porque antes el volar era algo, pues bueno, pues que no estaba tan abierto, ¿no?, a todo tipo de público. Entonces sí que cualquier medida, pero es cierto que que el convenio de Tokio, ya al hablar de que el comandante puede establecer cualquier medida coercitiva, cuando habla de cualquier medida coercitiva, ya ahí para mí cabe una serie de medidas que no necesitan que se apliquen medidas literales adicionales. ¿Sabes lo que entiendo lo que te quiero decir, Erika? Sí. O sea, que realmente el convenio de Tokio ya prevé que el comandante y pueda exigir al resto de la tripulación o solicitar al resto de la tripulación que aplique medidas coercitivas contra un pasajero conflictivo en un momento determinado. O sea, en las listas negras yo creo que es una buena idea. Lo de las pistolas paralizantes, pues bueno, eso ya, ¿no? Es decir, que puede tener sus riesgos, entiendo yo. Ya existen las bridas, ¿no? En muchas aeronaves, ya en muchas aerolíneas españolas, bueno, en todas se llevan las bridas para inmovilizar a pasajeros conflictivos.
Sí, lo que pasa de todas maneras yo es que creo que hay que diferenciar cosas que llamamos delito o que se llaman delito, que son pasajeros conflictivos, que no, sí, para mí no son delito en principio, salvo que sean casos extremos, de, por ejemplo, lo que sí para mí son delitos, que es la interferencia ilícita, el intento de secuestro, otras cosas que son palabras mayores. Son cosas distintas totalmente y el tratamiento es absolutamente diferente. Y en los que muchas veces, pues, la legislación es muy genérica también. E incluso las propias instrucciones que hay dentro de las compañías dejan a las tripulaciones, de alguna manera, mucha capacidad de actuación local o momentáneo a función, digamos, de ese sentido común que yo abogaba al principio. Uh-huh. Porque no tiene nada que ver una cosa con... No tiene nada que ver un secuestro con un pasajero conflictivo, por muy conflictivo que sea. Son absolutamente diferentes y las medidas a tomar también son diferentes. O sea, que no tiene... Es decir, es un abanico demasiado grande, es un saco demasiado grande como para meterlo de tratamiento igual. ¿Vale?
Me pregunto, lanzo la pregunta a los dos. ¿Podríamos decir que el punto de inflexión en el que una cosa se convierte en delito es cuando se pone en peligro la integridad física del resto de los pasajeros?
Pues...
Posiblemente.
Es lo que habla José María. Por ejemplo, fumar a bordo. ¿Fumar a bordo es un delito o no es un delito? ¿Se pone en peligro la integridad física de los pasajeros? Pues en principio parece que no, ¿no? O sea, pero claro, pero otro lado... estás encendiendo un cigarro, estás no provocando una serie de seguridad contra la seguridad de la aeronave. Entonces ahí hay muchas cosas que están en el
bueno, o sea, pero todos los asientos y todo lo que hay dentro del avión está previsto que no pueda arder o que tenga efectos retardantes para que no se incendien, o sea, uh-huh. Todos los tejidos que hay a bordo, incluso el propio combustible, tiene retardantes para que no sean inflamables y tiene una serie de condicionamientos, por eso son tan caros también en muchos casos y todos los procesos de certificación. Fumar se ha fumado durante muchos años a bordo y no pasaba nada.
Sí, cierto.
Y de repente ha cambiado la legislación y ya no se puede fumar. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque tengo casos en los que se fumaba en todo el avión y tuvimos que a los 15 minutos después del despegue tuvimos que prohibir fumar porque es que no se veía nada. Había una niebla desde la cintura para arriba que es que no se veía nada. Un vuelo a Italia, desde aquí, desde Canarias.
Madre mía.
O sea, horrible. Y eso que éramos fumadores, muchos de los que íbamos a bordo. Uh-huh. Pero bueno, imposible. Entonces, ahora mismo se ha prohibido fumar y obviamente bajo cierto punto de vista es un delito. Pero, ¿en riesgo la seguridad de la aeronave? No. ¿Por qué un pasajero esté borracho? En principio no. ¿Porque tenga un conflicto con otro pasajero? Bueno, pues depende en lo que derive eso. Pero lo que sí es cierto es que no se puede permitir determinadas conductas incívicas a bordo, aunque no sean delito. Simplemente por comodidad, por confort del resto del pasaje y por imagen de la compañía y por imagen de todo, porque es lógico, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero la calificación de delito, por eso, aparte del juez, es complicado definir
claro.
A bordo.
Sí, es como dice José María Erika, o sea, realmente el convenio de Tokio se aplica, como tú bien has dicho también, primero a las infracciones de leyes penales de todos los estados contratantes, que está claro, cada estado tiene sus leyes penales y sus delitos tipificados, uh-huh. y genéricamente a aquellos actos que pongan o puedan poner en peligro la integridad, seguridad de la aeronave, de las personas, de los bienes, o sea, es muy general. ¿Qué ocurre? Que cuando va a ocurrir un acto de este tipo a bordo, luego va a ser la jurisdicción aplicable, los tribunales en su caso, los que van a determinar si ese caso es una falta administrativa, es una falta de decoro en general, bajo su jurisdicción, o se trata de un delito y entonces iniciarán el procedimiento correspondiente. O sea, no hay ninguna norma en la que vaya a saber un detalle de todo lo que se va a considerar delito y lo que no. Hay que tener en cuenta al pasajero cuando monta a bordo de una aeronave que la legislación aplicable penal en ese país de bandera de esa aeronave no es la misma que la suya, quizá. Uh-huh. Entonces no lo vas a saber hasta que realmente no siga adelante el procedimiento.
Uh-huh. Bueno, pues Nerea, pues hasta aquí nuestras preguntas. Muchas gracias por sacar tiempo para atender la llamada de Bungalow 103. Nerea Cañas, abogada aeronáutica y vicepresidenta del Comité Legal de IFALPA. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, José María.
Hasta luego.
Bueno, pues, ¿qué le parece a usted lo que nos ha comentado su compañera?
Pues que es una experta y una de las mejores que conozco en el mundillo este de la legislación aplicable a aeronáutica, que no hay muchos expertos en ello, porque es un tema que es tan específico que realmente hay poca gente que se dedique a ello.
Entonces, vemos, según lo que nos ha explicado ella, que son como diferentes legislaciones que tienen que encajar un poquito, ¿no? Porque ¿cuál prevalece sobre...?
Como todas que son internacionales, es una cuestión de baremo. Es cuestión de baremo. Los distintos estados, cada uno de ellos interviene, reclama su jurisdicción o no, dependiendo de la gravedad del caso. Y además es que no tiene nada que ver. Hay faltas que son administrativas y hay faltas que realmente son delitos. Pero el tema del delito, cuando hablamos de delitos, hablamos de cosas muy serias normalmente. No hablamos de... Aunque cierta legislación, en un momento determinado, puede aplicar, llamar, considerar delito cosas que nuestro sentido común en un momento determinado diría, hombre, no es para tanto.
Bueno, pues hasta aquí nuestro primer bloque del programa. A la vuelta hablamos con el supervisor del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias y con un piloto de vuelos comerciales que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia debido a un episodio de violencia a bordo. Le contamos los detalles a la vuelta, no se vayan.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Bueno, pues seguimos en nuestro bungalow hablando de lo que sucede dentro de un avión cuando alguien comete un delito. Y le recordamos a nuestra audiencia que nos encontramos en los estudios de Capital Radio en compañía de José María Vázquez, piloto con más de 40 años de vuelos en su trayectoria profesional. Bueno, me comentaba anteriormente que eran muy pocas veces las veces que había vivido una situación complicada dentro del avión. Y si le parece bien, vamos a contactar con Borja Gallego Honrubias, piloto de vuelos comerciales, que no ha corrido la misma suerte que usted, porque tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia ya que tenía un episodio de violencia a bordo. Muy buenas tardes, Borja.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento de recibir tu llamada. Bueno, me encuentro en el estudio con José María Vázquez, que es piloto, bueno, ya retirado.
Hola, Borja.
Hola, muy buenas.
Borja, lo primero que nos gustaría pedirle es que nos cuente los detalles de este episodio. ¿Cuándo sucedió y qué pasó exactamente?
Pues esto fue a finales del año del 2017. Nada, solamente por clarificar que tampoco fue un aterrizaje de emergencia, ya que no teníamos nada roto en el avión. O sea, no era una emergencia como tal. Simplemente, pues por temas de seguridad, decidimos desviarnos. Y pues nada, lo que nos pasó fue... en un vuelo de Bruselas hasta Malta, nada, pues poco después de la salida, pero ya a altura de crucero, nos llamó la tripulante que venía a pasajeros y nos contó pues que había los dos hombres de dos parejas que iban viajando juntas, que ya llevaban desde el principio del vuelo pues fastidiando a los demás pasajeros. Y tras la vuelta de otro pasajero hacia su asiento, decía que se le había quedado mirando mucho a su mujer, lo cual, vamos, yo no creo que fuese así, simplemente se lo imaginó, y pues inició una pelea gorda. Nada, nosotros le dijimos a la azafata pues que no se preocupase, que íbamos a hacer un anuncio público por el interfono, diciendo que era una situación totalmente inaceptable y que, como no cesasen en su empeño, pues que íbamos a tener que desviarnos a un aeropuerto alternativo. Y así lo hicimos. Mientras tanto estuvimos mirando a ver qué aeropuertos había que nos viniesen bien. Vimos que Pisa nos venía en nuestra ruta y le dijimos también que nos llamase pasados unos minutos para ver cómo seguía la situación. Y nada, pues pasados unos minutos nos volvieron a llamar y nos dijo que lejos de haberse mejorado la situación, que había ido a peor, que el individuo que había empezado la pelea se había quitado la camiseta, tenía un montón de cicatrices horizontales y paralelas en el pecho, lo cual da que pensar que o eran autoinfligidas o consentidas, o sea, que no era una persona que ya de por sí estuviese bien de la cabeza y que estaba bajo el efecto de algún tipo de sustancia, que no olía alcohol, o sea, que debería ser otra cosa más. Entonces, pues nada, pues ya decidimos desviarnos a Pisa y nada, pues cuando ya por fin aterrizamos y... y abrimos las puertas ya para continuar con el espectaculito, pues estos dos individuos se bajaron del avión sin esperar a la policía, que tardó un minutillo en venir, se pusieron a andar por la plataforma, ya tuvo que ir la policía detrás de ellos, ya los cogió y nada, pues los desmarcamos a ellos y a las dos mujeres suyas, que realmente no habían hecho nada y no se tenían que bajar del avión, pero bueno, ellas decidieron bajarse con sus parejas.
Uh-huh. Y como pasajeros, ¿qué debemos hacer si hay un pasajero conflictivo? ¿Cuál es la mejor forma de proceder para el resto de las personas que vamos a bordo?
Pues la verdad que no lo sé, hombre. Intentar, desde luego, no incorporarse también a la pelea, intentar mediar y pues tranquilizar al que esté causando el problema. Pero uh-huh, nunca sumarse, eso desde luego.
Llamar a tripulación auxiliar en cuanto puedas para que sean ellos los que tomen las decisiones en lugar de ser el propio pasajero que tomen acción por su cuenta. ¿No?
Sí, correcto.
Bueno, Borja, pues hasta aquí nuestras preguntas. Borja Gallego en Rubias, piloto de vuelos comerciales. Gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Borja.
Bueno, José María, después de escuchar lo que nos ha contado Borja Gallego, juguemos a imaginar por un momento. ¿Cómo cree que hubiese gestionado usted una situación de este tipo? Aunque bueno, parece que nos estaba dando pinceladas anteriormente.
Sí, lo mismo, exactamente igual. O sea, intentaríamos primero que se calmaran. Si es posible alejar los pasajeros en otro, cambiar los asientos a lo mejor. Buscar un intercambio de asientos en otro sitio, alejarles para que no estuviesen juntos, para evitar el punto de conflicto. Que no siempre aceptan, porque los pasajeros, todos los pasajeros, cuando nos asignan un asiento, porque yo vuelo casi más de pasajero, volaba más casi más de pasajero a veces que como piloto, parece que nos han dado un título de propiedad sobre ese asiento y en muchos casos, incluso para facilitar la reunificación de familias que están solas o gente que a lo mejor ha llegado tarde a facturar, los han separado y a veces simplemente es un intercambio de gente que podría cambiarse de sitio y pues uh-huh, en muchos casos no acepta el cambio de sitio. Entonces, no siempre hay un espíritu colaborativo. Hay muchísima gente que sí colabora inmediatamente, o sea, quiero dar un voto de confianza y una enhorabuena a todos aquellos pasajeros que son la inmensa mayoría que sí colaboran con las tripulaciones y con nuestros pasajeros para que sea más confortable para todos. Pero en este caso concreto, yo intentaría separarlos, si se puede, si hay otros pasajeros que estén dispuestos a cambiar el sitio. A continuación, intentar calmarles, ver si hay alguna autoridad, algún agente de autoridad a bordo, porque es importante. No es lo mismo un auxiliar de vuelo, que no es autoridad, que un guardia civil o un policía, sea municipal o sea de algún tipo nacional, que tiene un cargo de autoridad reconocido gubernamental. Ese sí puede echar una mano en muchos casos, igual que los médicos, también prestan atención, prestan colaboración también desinteresada para ayudar en un momento determinado para resolver un tema de orden público dentro de un avión. Que no se llega, que además es muy útil, incluso en el caso de que haya que reducirlo o ponerle bridas o lo que sea, porque ellos primero son expertos en estos temas y además tienen la carga moral y realmente que les ampara su propio cargo que tienen, sean policías, guardias civiles o lo que sea. Y además la respuesta por parte del personal, por parte del pasajero, es como muy positiva. Se dejan influenciar mucho. Uh-huh. Un guardia civil impone, un policía nacional impone, un policía municipal impone más que un auxiliar de vuelo o un piloto, o sea, piloto o comandante, en muchos casos. Con lo cual yo les recomiendo a todos los agentes de la autoridad, cuando vayan a volar, que se identifiquen cuando entran en el avión, aunque no hay ningún tipo de arma ni por el estilo. Es muy bueno para las tripulaciones saber que cuentan con un agente de autoridad a bordo.
Entonces, pongámonos en situación. ¿Cómo es el organigrama? Es decir, hay un suceso.
Un flowchart, vamos a llamarle. Una línea de actuación.
Exacto. Sí. Hay un suceso de una persona conflictiva.
Sentido común.
Primero lidia con el auxiliar de vuelo.
Primero el pasajero que está al lado, que se siente molesto por lo que sea y tal, en lugar de intervenir directamente, él diciendo, oiga, no sé qué, no sé cuánto, llama al auxiliar de vuelo y digo, mírale, porque a lo mejor está pidiendo una cosa que no puede. Hay gente, por ejemplo, que no quiere que el de pasajero delante recline. Bueno, eso ahora con la línea de bajo coste, cada vez reclinan menos asientos, es menos problemático. Pero en las compañías que donde todavía se permite un pequeño recline, hay pasajeros que no aceptan que el de pasajero delante recline. Y entonces pues empiezan a darle golpes o cosas de estas y tal. Hay pasajeros que viajan con niños, que no los controlan y empiezan a molestar a los pasajeros de adelante. Hay muchos pequeños puntos de conflicto. Pero en lugar de ser el pasajero el que le reclame directamente, es mejor llamar al auxiliar y decirle, mire, yo querría reclinar, no me dejan, por favor. Y entonces es el auxiliar el que media, uh-huh, antes de entrar en conflicto. Eso, digamos, directamente a los pasajeros. Uh-huh. Evitamos muchos conflictos, porque ya llega el auxiliar, que es alguien dentro del avión que ya puede hacer esta toma de acción. A continuación, que no, pues sí.
Parándonos aquí un segundito, respecto a los auxiliares de vuelo, ¿sabe usted si reciben algún tipo de formación en mediación de conflictos? Por ejemplo, me comentaba una azafata en una ocasión que hay medidas de, digamos que de inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en las cuales ellas se tenían que situar a la misma altura de la persona que, de la persona conflictiva, para que no los viera por arriba. O también me habían comentado que llamar a otro compañero para cambiar de cara, para que no lidie con la misma persona, también era una buena estrategia a veces para que la gente se calmara.
Pero eso es cuando es un conflicto con la auxiliar.
Sí, por ejemplo, claro, exacto.
Si es un conflicto con la auxiliar, sí, pero si es un conflicto entre pasajeros, puede venir a lo mejor uno, más de uno, o viene el jefe de cabina, que es un cargo superior. En algunos casos sale alguno de los pilotos, o determinado. Ya son casos muy extremos, porque los pilotos en general, donde mejor están en la cabina. Y cuanto menos salgan de la cabina, mejor, porque mejor para ellos, y porque además en algunos casos concretos incluso podría darse el caso de crear un conflicto artificial para que algún piloto saliese de la cabina.
Bueno, según parece, la resolución de este tipo de situaciones implica la coordinación de muchas partes. Por un lado están los pilotos, que por lo que parece lideran la toma de decisiones dentro del avión. Luego están los controladores, que facilitan el aterrizaje en caso de que sea necesario. Y bueno, por último, las fuerzas de seguridad del Estado, que se encargan de las detenciones de los pasajeros que incurran en delitos. Y para conocer un poquito, con un poco más de detalle, este organigrama, vamos a contactar con Fernando Marián, supervisor del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias y representante de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, estaba comentando con nuestro invitado José María Vázquez que para la resolución de este tipo de situaciones se requiere coordinación de muchos agentes implicados. Cuéntenos, por favor, cómo es este engranaje y qué papel juegan con los controladores aéreos en la resolución de este tipo de situaciones en las que se pone en peligro la seguridad aérea.
Bueno, efectivamente, en general, toda la operación aeronáutica requiere de la coordinación de múltiples agentes profesionales, ¿no? Y en concreto, pues cuando hay una situación de conflictividad a bordo por un pasajero que está causando problemas, bueno, pues la dinámica es muy similar a otras, ¿no? Generalmente el piloto que está en contacto radio con el servicio de control, pues básicamente comunica con el controlador correspondiente y requiere pues la asistencia de policía cuando una vez que el avión aterrice. El controlador que está en ese momento al cargo de esa aeronave, la responsabilidad que tiene en ese momento de avisar al supervisor, que es el responsable de toda la operativa de la sala de control y de la gestión en general del espacio aéreo bajo su responsabilidad. Una vez que tiene conocimiento de esa situación y siempre y cuando no haya una situación que realmente ponga en peligro la navegabilidad de la aeronave o su propia seguridad, es una situación desgraciadamente relativamente habitual, a la que bueno, pues estamos, no sé si para bien o para mal, digamos, habituados a ella. Entonces la labor de supervisor en este caso pues consiste en avisar a la torre de control del aeropuerto de destino, hablar con el supervisor que está en esa torre de control para que a través del servicio de coordinación aeroportuaria ellos se pongan en contacto con la Guardia Civil o la Policía Nacional, con quien corresponde en ese momento, y esperen a una vez que la aeronave tome tierra y o bien una vez atraque, llegue a su parking, o si la situación es extrema, incluso antes de que una vez abandonen la pista de aterrizaje, pues la policía pues aborde el avión y bueno, y tome las medidas pertinentes con este pasajero. Pero nosotros, una vez que recibimos esa primera comunicación de parte del piloto y la transmitimos a coordinación aeroportuaria a través de los supervisores, esa incidencia deja de serlo para nosotros siempre y cuando, insisto, no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave, ¿no? O sea, generalmente estos pasajeros suelen ser reducidos ya en la propia cabina de la aeronave y entonces el vuelo, afortunadamente, en la gran mayoría de las ocasiones se suele producir sin mayor incidencia, y para nosotros los controladores no requiere un cambio en nuestra forma de trabajar, a no ser de que el piloto efectivamente considere que la situación puede volverse crítica y entonces pues declare o una urgencia o una emergencia a bordo, y en ese momento efectivamente nuestra forma de trabajar sí cambia de cara a esa aeronave y al resto de aeronaves que participan en esa secuencia de arribada o que comparten en ese momento el espacio aéreo, porque se le daría prioridad para que aterrizara lo antes posible. Pero si no se requiere por parte del piloto ningún tipo de actuación extraordinaria por nuestra parte, el vuelo, desde el punto de vista de navegación aérea, se va a producir tal cual venía produciéndose. O sea, no va a modificar en absoluto la operativa por nuestra parte de cara a esa aeronave.
Fernando, perdone que le interrumpa, pero es que nos quedamos sin tiempo en el programa. Teníamos muchísimas preguntas para usted, pero desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Así que hasta aquí nuestras preguntas. Fernando Marián, supervisor del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias y representante de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy. Tenemos que echar la llave de nuestro bungalow, pero la semana que viene volvemos con más. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo con nosotros. Nos han acompañado Nerea Cañas, abogada aeronáutica y vicepresidenta del Comité Legal de IFALPA, Borja Gallego Rubias, piloto de vuelos comerciales, Fernando Marián, supervisor del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, y, por supuesto, nuestro invitado presencial, José María Vázquez, piloto profesional y expresidente del Sindicato de Pilotos Españoles. Ha sido todo un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Erika.
Bueno, y mil gracias a todo el equipo que hace posible este Bungalow 103. Me despido de ustedes hasta la semana que viene con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
Los visados dorados sería como un artículo de lujo. Son parte de una industria multimillonaria, porque desde que se instalaron este tipo de programas se recibieron miles de millones por parte de los países participantes, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un comercio, digamos, se podría considerar, de pasaportes y residencias al mejor postor.
Todos los jueves, Entre Líneas, a las 11 de la noche, con Raquel Reno. Hablar de mentoring es...
Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost.
Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Supone compartir, ayudar, confiar, respetar, estimular. En el mentoring hay experiencia y aprendizaje y se basa en el compromiso, en la coherencia.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica.
Si es que está escrito desde el Génesis, capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta José, los 7 años de bonanza y los 7 años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etc. Es que está dicho en la Biblia.
Capital Radio.
te escuchamos. Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, de Bolsa General.
Como siempre digo, the train is your friend, la tendencia es tu amiga. Creo que la frase que más dinero me ha hecho ganar en estos dos mercados y la que más hace ganar a los inversores que siguen la tendencia. Porque como te digo siempre, Laura, cuando un mercado coge tendencia, la tendencia puede ser muy larga y muy fuerte.
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Capital Radio.